Esto es Análisis Viva. Un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Adrián de la Garza. Él es economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex. Muchas gracias, Adrián, por estar con nosotros en este Análisis Viva.
Muchas gracias a ti por la entrevista y al equipo de Viva.
Si te parece bien, vayámonos a analizar la última parte de este año. Comencemos con quizás un panorama más global en cuanto a economía, obviamente en cuanto a inflación, hablando en general de lo que está sucediendo en otras economías y por supuesto en Estados Unidos.
Sí, desde luego. Pues mira, recientemente publicamos nuestras perspectivas hacia 2022 para la parte global, desde luego incluido Estados Unidos, incluido México. Lo que estamos considerando es que continúa el proceso de recuperación económica a nivel global, de forma bastante robusta, particularmente para las economías avanzadas. Y hacia 2022 lo que estamos viendo es que son esas economías las que están mucho mejor posicionadas para enfrentar este proceso de recuperación, no solo en la parte de crecimiento, sino también en lo que concierne al panorama para la inflación, que ahora lo platicamos, pero se ve muy, muy complejo. Estamos previendo que para 2021 la economía global crezca 5.6%, para 2022, 4.2%. En ambos casos son tasas de crecimiento bastante elevadas respecto de los promedios históricos y en muy buena medida por, como decía, este proceso de recuperación de las economías avanzadas que ha sido bastante más robusto que el de las economías emergentes, sobre todo vinculado a estímulos fiscales muy generosos, notablemente en Estados Unidos, y también a un proceso de vacunación que avanza de forma más rápida en esas economías. Notablemente en Estados Unidos, por ejemplo, estamos esperando un crecimiento este año de 5.5% y el próximo año de 4%. Esto, desde luego, pues en un entorno en donde la inflación también ha acompañado este proceso de recuperación, ha acompañado o se ha visto asociado también a este tema de estímulos fiscales generosos y más que eso, a muchos choques de oferta, la mayoría asociados a la pandemia que tienen que ver, por ejemplo, pues con estos precios de commodities como los energéticos relativamente elevados, cuellos de botella, escasez de algunos insumos, por ejemplo, con el tema de los semiconductores y demás. Y entonces lo que ha venido sucediendo mes a mes es que los datos de inflación han venido sorprendiendo al alza en Estados Unidos, en Europa, en América Latina en general, etcétera. Y esto ha llevado a que las expectativas de inflación, sobre todo las de más corto plazo, se revisen al alza también. Por ejemplo, para la economía global estamos esperando una inflación de 3.2% al cierre de este año y 3.4% en promedio para el siguiente año. Entonces, todavía pensamos que va a haber estas presiones inflacionarias a nivel global bastante patentes, sobre todo en la primera parte de 2022, aunque también hay que decirlo, ya hay ciertos indicios de que empiezan a minorar, de que empiezan a amainar algunas de estas presiones, por ejemplo, en el tema de energéticos, en el tema de costos de transporte y demás. Un poquito más o menos el panorama de crecimiento e inflación que estamos viendo ahora.
¿Qué pasa, Adrián, con México? ¿Cuáles son los temas importantes que consideras que vamos a tener que tener en el radar? ¿Vamos a tener una tendencia de crecimiento? ¿Qué tan problemático va a ser el tema de la inflación para el siguiente año? Cuéntanos un poco.
Pues tocas dos de los temas más importantes, desde luego, vinculados justamente con este tema global. Hemos hablado ya en ocasiones pasadas de cómo México se relaciona mucho con lo que sucede en el mundo, particularmente con Estados Unidos, por ser una economía pequeña, abierta, muy integrada a Estados Unidos y dependiente, pues no nada más de las exportaciones nuestras a ese país, sino también del tema de remesas, del turismo, etcétera. Justamente es ese vínculo con Estados Unidos en lo particular lo que llevó a México a expandirse en 2021 a un ritmo mucho más acelerado de lo que esperábamos al principio del año, y esas variables que ya comenté han incidido favorablemente en lo general para la recuperación de la economía mexicana. En los últimos meses, la recuperación sí se ha visto más accidentada. A nivel global, desde luego, con todo este tema de cadenas de suministro que sí han llevado a ciertas fricciones en el comercio internacional, a que no se reciban insumos para la producción, sobre todo cuando provienen de Asia y la producción se localiza en Norteamérica, por ejemplo, pues sabemos de todos estos estos buques que están varados ahí en el puerto de Los Ángeles y demás. Todo eso sí ha causado ciertas fricciones para la producción de manufacturas. En el caso de México, esos mismos fenómenos se han observado y otros adicionales de índole más local también han incidido negativamente en el margen sobre la recuperación económica. Me refiero sobre todo a la reforma a las leyes de outsourcing que empezó ya a implementarse, a obligarse a las empresas que no contraten servicios de empleo por fuera cuando no se trate de sus actividades principales de negocio. Esto a partir del mes de septiembre. Y desde el verano, pero sobre todo a partir de agosto y luego también en septiembre, ya vimos una caída en la actividad, sobre todo en este rubro de servicios de empleo, que fue mucho más pronunciada de la que esperábamos nosotros, de la que esperaban los analistas en general, de lo que esperaba el Banco de México, por ejemplo. Y sí nos ha llevado a reconsiderar las perspectivas de crecimiento para este año y hacia adelante. En el caso nuestro, revisamos de forma muy importante nuestras expectativas de crecimiento de un 5.9% para este año, que ya nos posicionaba en el lado relativamente pesimista con relación al consenso, que andaba por ahí de 6.2% con su expectativa en ese número. La revisamos a 5% para este año y para el año próximo tenemos una expectativa de crecimiento de 1.9% contra un 2.9% que trae el consenso ahora. Entonces, sí se ve un panorama más complicado, sobre todo para la recuperación del empleo y lo que esto tiene como incidencia sobre las perspectivas para el consumo privado. Y bueno, esperemos estar equivocados, esperemos ver una recuperación más rápida, más robusta, pero hasta este momento las cifras que seguimos viendo de consumo, de inversión, etcétera, no apuntan a que eso vaya a ser así. Por el lado de inflación, preguntabas también, básicamente lo que estamos viendo en México va muy en línea con todos estos temas que ya mencioné de cuellos de botella y choques de oferta de índole global. Hay una muy buena parte de la inflación que se ha visto en México que es básicamente importada. Sí vemos costos para las empresas que son más elevados por todos los temas que ya mencioné, pero bueno, tuvimos ya el dato de inflación más reciente para noviembre que sorprendió otra vez a los analistas, incluidos nosotros, sobre todo por la parte no subyacente, sobre todo algunos precios de frutas y verduras, pero básicamente lo que hemos visto ya desde hace 6-7 meses atrás es que si no es un tema, es otro tema, independientemente de cuál sea el choque, hemos visto que los datos observados terminan siendo más altos que las expectativas de los analistas, las de Banco de México, etcétera, y esto ha llevado a revisiones constantes a las expectativas de inflación para el cierre de este año y también a las de más largo plazo, por ejemplo, las del cierre de 2022. Hablamos, en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos una expectativa de inflación para el cierre de diciembre de este año que alcanzaría 7.5%, la más alta en 2 décadas. Y hacia 2022 pensamos que empiece a disminuir la tasa de inflación anual, aunque sí pensamos que va a seguir habiendo presiones muy importantes, sobre todo en la primera parte del año, por todos estos mismos temas de cadenas de suministro, de escasez de algunos insumos, etcétera. Entonces, la convergencia a una tasa de inflación más baja hacia el objetivo de Banco de México de 3% será muy, muy gradual. Nosotros estimamos una inflación de cierre de 2022 en 4.2% y los riesgos claramente son al alza. Entonces yo creo que definitivamente las presiones inflacionarias va a ser un tema que no va a desaparecer de la noche a la mañana, aun cuando hasta el momento Banco de México continúa pues con una narrativa de que estas presiones que estamos viendo son temporales. Quizás la preocupación para mí, la preocupación más importante es que aún en un caso optimista de que efectivamente sean temporales, parece que no lo son, pero aún suponiendo que sí lo sean, pues ya estamos viendo este incipiente desanclaje de las expectativas de mediano plazo que podrían llevar a una dinámica más viciosa, una dinámica perversa, en donde pasando estos choques de oferta de índole global, pues puedan verse de todos modos cierta inercia en el proceso de formación de precios que lleve a inflaciones persistentemente altas, ¿no? Y yo creo que es algo que Banco de México tendrá que cuidar pues desde ya y sobre todo en 2022.
Hablando justamente de inflación y de Banco de México en lo particular, ¿cómo vieron ustedes la reciente incorporación de Victoria Rodríguez a este Instituto Central?
Mira, la designación de Victoria Rodríguez causó mucho ruido en los mercados claramente y esto tiene que ver con que había una expectativa ya desde el verano, desde el principio del verano, de que Arturo Herrera fuera quien sustituyera a Alejandro Alejandro Díaz de León. Entonces ya esa era una expectativa que estaba incorporada en lo que esperaba el mercado, por ejemplo, para política monetaria hacia adelante. Y sobre todo también sorprende, pues porque Victoria Rodríguez no ha sido alguien que esté en contacto con los inversionistas, con el sector privado, con los empresarios, etcétera, a pesar de sí ser alguien que tiene una trayectoria que se antoja bastante sólida al interior de la Secretaría de Hacienda y en otros quehaceres del sector público. Lo que vimos en ese momento fue una depreciación del tipo de cambio que nosotros, desde nuestra perspectiva, pensamos que era un fenómeno temporal y que eventualmente debía disiparse ese nerviosismo en el mercado, por lo menos de forma tan pronunciada, pues una vez que se fuera conociendo mejor quién es Victoria Rodríguez. Y lo que hemos visto poco a poco, creo que efectivamente ha llevado a pues una reapreciación del peso, quizás no a los niveles que teníamos antes de todo este fenómeno, pero es un poquito difícil de aislar este fenómeno porque esta noticia de Victoria Rodríguez se dio también en un contexto, por ejemplo, de las noticias en torno a Omicron, de una narrativa también más restrictiva por parte de la Reserva Federal que también causaron una depreciación en las monedas emergentes. En todo caso, lo que vimos de Victoria Rodríguez, por ejemplo, en su discurso ante la Comisión de Hacienda antes de su ratificación, pues fue, creo que hubo mensajes favorables, por ejemplo, mensajes bastante institucionales que incluso salían casi de las publicaciones del propio Banco de México en torno a apoyo a mantener un mandato único sobre el preservar el poder adquisitivo de la moneda y no incorporar otros mandatos como el de crecimiento, por ejemplo. Un mensaje también que reiteraba el uso de las reservas internacionales de forma adecuada y sobre todo en apego a la ley, que desde luego es muy importante. Un apoyo también incondicional prácticamente hacia la autonomía del Banco de México, etcétera. Todos esos mensajes me parece que cayeron bien. Y bueno, desde luego está la duda de si son mensajes auténticos o si a lo mejor eran un vehículo simplemente para tratar de hacer más expedita la aprobación, la ratificación en el Senado de su nombramiento. Nosotros pensamos que no. Nosotros pensamos que sí va a mantener una postura institucional, pero sí quedan muchas dudas ante los participantes del mercado, empezando por cuál es su postura sobre política monetaria, por ejemplo. ¿No? Es Victoria Rodríguez es alguien que no ha tenido una trayectoria en banca central, que no tiene experiencia hasta donde conocemos en materia monetaria. Y si bien, por ejemplo, en ese discurso ante la Comisión de Hacienda del Senado, pues avaló las acciones que ha tomado Banco de México en los últimos meses, pues no sabemos ya en los detalles más finos si sus inclinaciones monetarias son más hacia el lado, por ejemplo, de alguien como Irene Espinosa o alguien como Gerardo Esquivel. Y esos detalles son importantes para el entendimiento de, por parte del mercado, de hacia dónde puede ir la política monetaria. Hay también dudas en torno a, pues aún cuando expresa esta de forma muy contundente su apoyo a la autonomía del Banco de México, pues sabemos que el Banco de México ha pasado por momentos complicados, con algunos enfrentamientos ante algunos legisladores, ante el propio presidente, por ejemplo, cuando se intenta solicitar de forma anticipada un remanente de operación, aun cuando no ha acabado el ejercicio fiscal del Banco de México. Y entonces ahí, por ejemplo, lo que vimos de parte de Alejandro Díaz de León, pues fue una negativa con apego a la ley de que no podía hacerse en ese momento. Entonces, ese tipo de liderazgos van a ser cruciales y hay duda de pues qué tan contundente, qué tan efectivos puedan ser esos liderazgos también en 2022 cuando Victoria Rodríguez esté al frente. Entonces, yo creo que en la medida que Victoria Rodríguez se acerque a los mercados, dé a conocer estos puntos de vista de forma más clara, todo eso debería de ayudar a disipar todavía más las dudas que persisten en el mercado. Pero yo diría que en términos generales esperamos una actitud una postura bastante institucional de su parte, muy apoyada por los miembros que ya tienen más experiencia de la Junta de Gobierno y desde luego también muy apoyada por los miembros del staff, que desde luego son de un capital humano altísimo y que seguramente le estarán dando un apoyo invaluable.
Adrián, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de Análisis Viva y además varios de los documentos a los que hiciste referencia en esta ocasión van a estar publicados también en el podcast para la consulta de quienes nos escuchan en caso de que estén interesados. Adrián, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Salvador, y gracias al equipo de Viva.
Él es Adrián de la Garza, economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like, like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo con sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal. Y esto es Análisis Viva. Hasta la próxima.
Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.